es la persona que tú vas a amar en una forma leal, con fidelidad, con respeto. Y en el cuarto mandamiento es, como lo veremos de en 8, este amor de comunión íntima y adoración. En el contexto bíblico estamos adorando a Dios, pero al reflejar su amor hacia nuestra pareja, esto se vuelve un acto de adoración para con Él, porque nos dio, ¿se acuerdan? Dios es el único que regala a personas, lo vimos. Y es la persona que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para que nosotros aprendamos a amar. Es Dios amándonos a través de esta persona, como lo volveremos a ver en otro estudio. Entonces, esto se convierte en un acto de adoración para con Dios, el cuarto mandamiento. Y luego, en el quinto mandamiento, es un amor respetuoso que honra a esa persona. En el sexto, es un amor ofensivo, en donde no le vamos a hacer daño alguno a esa persona. En el séptimo mandamiento, que prohíbe la infidelidad y el adulterio, es un amor puro, un amor santo. Y luego, en el octavo mandamiento, que prohíbe el robo y nos obliga a dar, es un amor no egoísta, que está dispuesto a dar. Y luego, en el noveno mandamiento, se convierte en un amor veraz. El noveno, que prohíbe el engaño y la mentira y exige honestidad, una relación real, transparente. Y luego, por último, es un amor contento, un amor satisfecho en relación con el décimo mandamiento, que prohíbe el descontento y la codicia, ¿no? Es un amor que nos conduce a estar satisfechos con esta persona, como lo hemos visto antes, la persona que tú y yo hemos escogido amar. Y misteriosamente, a esto volveremos en otra ocasión, la persona que Dios predestinó, ¿se acuerdan? Aún a veces arreglándolo, como lo vimos en el primer estudio, en base a un concepto erróneo del amor, se casaron, ¿no? Pero ahora descubren que esa es la persona que Dios les obliga a amar como se aman a sí mismos, ¿no? En cada pareja esto es así. Ahora vuelven a 1 de Corintios 13, en donde seguimos citando los versículos. Y primero vamos a bosquejar esta descripción en una forma interesante. Lo vamos a tratar de bosquejar. Y luego vamos a ver que esto es una parte de algo mucho más grande. ¿Ya lo tienen? 1 de Corintios 13. Ahora vamos por partes. Cuando dice en el versículo 4... que el amor es sufrido, se traduce el amor es paciente, ¿no? Que el amor tiene paciencia. Aquí vamos a poner el bosquejo. Hay un argumento en cada una de estas frases y vamos primero a bosquejar el argumento. El amor es, en primer lugar, paciente. Ahora, algunos prefieren, y hay muchas formas para traducir esta idea. Algunos prefieren la fórmula, el amor no tiene prisa. No tiene prisa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el texto dice, es paciente. Puede esperar, ¿no? Y puede esperar mucho tiempo. Y como hemos visto en los conflictos, en los estudios anteriores, es el, ¿qué es lo que decía el hermano? Ah, si no lo podemos lograr voluntariamente, tan solo el paso del tiempo. Y el proceso de envejecimiento, ¿se acuerdan? Y las enfermedades nos van a enseñar esto, ¿no? Nos van a enseñar esta paciencia. El verdadero amor puede esperar, como lo dice al final de esta descripción. Y puede esperar mucho tiempo. Y como lo vimos con el amor romántico, misteriosamente este amor en donde se comprometen a morir el uno por el otro, también se comprometen a esperar. Hasta el fin de sus vidas en este mundo y más allá, ¿no? Entendiendo, reflejando inconscientemente, incongruentemente algo de esta realidad. Pero vean, esta paciencia se requiere en relación con el verdadero amor. Porque el amor tiene que sufrir, tiene que esperar. No es posible amar y no sufrir. No es posible amar y no esperar. ¿Se acuerdan? No, esto lo vemos con nuestros hijos, lo vemos con nuestra familia extendida, lo vemos en nuestra familia disfuncional. Ante las injusticias, ante toda una lista de cosas que van a suceder en el matrimonio, ¿no? Tenemos que esperar con mucha paciencia y frecuentemente por mucho tiempo. Ahora, esta es una tremenda regla de cómo el verdadero amor es paciente, ¿no? Incluso es un foco rojo con estos chamaquitos que, ¿se acuerdan? Ah, pensaban que se iban a escapar de las responsabilidades, que se iban a librar de las reglas y el orden y la necesidad de obedecer a su papá o a su mamá para encontrarse frente a una persona en el matrimonio, ¿no? Y totalmente responsables ante esta persona. Pero estos que quieran casarse así y tienen prisa, ¿no? Que tienen prisa para casarse, están demostrando que no el amor, ¿no? No son motivados por este amor, porque el verdadero amor es paciente, ¿sí? Y todas las cosas que importan en esta vida exigen y requieren de nuestra parte mucha paciencia, llevan tiempo, ¿no? Requieren mucha paciencia. Esa es una de las reglas en cuanto a las biografías bíblicas y una de las reglas en cuanto a todo lo que valga la pena en este mundo. Se requiere paciencia. Pero después no podemos detenernos, vamos a bosquejarlo. Dice que este amor es, estamos en el versículo 4, bondadoso. Bondadoso, benevolente. Hay muchas traducciones. Ahora, ¿qué es esto? Vean, que el amor nos conduce en forma activa a hacer cosas que demuestran bondad, benignidad, ¿no? Vean el argumento. Y esto es uno de los puntos cruciales, lo veremos en 1 o 2 semanas más. El verdadero amor no es pasivo, sino activo. No es que amemos de palabra ni de lengua o de dientes para afuera, sino de hecho. Se traduce mejor en 1 de Juan con hechos. Y en verdad, ¿no? Que amemos así. Y eso es lo que cada persona en la relación matrimonial está buscando, ¿no? No es lo que... Hay personas que dicen que hemos de decirle cada día, cada media hora, en algunos casos, ¿no? ¿Cuánto te amo? No, pero vean, si no lo estamos demostrando, si no lo estamos mostrando con hechos, si no somos activos en vez de pasivos en esto, ¿no? No nos van a creer. No nos van a creer. Y esto lo vamos a explicar más a fondo en otro estudio. Pero el verdadero amor está buscando, ¿no? Esto. ¿Cómo ser bondadoso? ¿Cómo mostrarle bondad, ¿no? que fluye de este amor? Eso es lo que la persona está buscando en forma activa, ¿no? A esto volveremos. Es un bosquejo y nada más lo que vamos a ver aquí. Todo eso es preliminar. Ahora después, estamos en el versículo 4. Y dice que este amor, y hay muchas traducciones de esta fórmula, vean, no, y comienza la parte negativa, no es envidioso. Y misteriosamente, ya lo vimos en los conflictos, ¿no? El conflicto en relación con el poder, el conflicto en donde yo no quiero ceder mis derechos, el conflicto en donde lo que es mío y no se lo voy a exponer a él o a ella. Ya lo vimos en uno de los estudios anteriores. Pero es increíble cómo esto puede meterse en el matrimonio, ¿no? El tema requiere más atención de lo que le vamos a dar en este momento, pero cuando dice que el verdadero amor no es envidioso, ¿qué es esto? Que está contento, ¿no? Y en este sentido no se va a molestar ante la prosperidad, vean, ante el éxito, ante en un momento dado la felicidad, en este caso de tu pareja, ¿no? Eso es por un lado. Eso es un gran tema en donde la envidia que nos conduce a quemarnos, ¿no? de celos, y como lo vimos hace 8 días, eso es el celo perverso, ¿no? En donde nos sentimos disgustados, frustrados, enojados, porque vemos la bendición, vemos la prosperidad, vemos el éxito de otra persona, y lo tomamos como si fuera un golpe contra nuestro ego, nuestra autoestima, ¿no? En lo que nosotros creemos que somos y merecemos, y lo vemos como si no es justo. Pero vean lo que otros, pero vean, aquí estamos hablando de tu pareja. Que otros tengan estas bendiciones, que otros tengan esta prosperidad. Y es un gran tema aquí, en donde en la pareja esto se convierte en un lío. Lo vimos en el asunto de el horno de conflictos en que el matrimonio nos mete, pero véanlo aquí, en donde frecuentemente se disgustan y se enojan porque piensan que hay algo desigual aquí. Hay una inequidad en esto. Hay cosas que están sucediendo que no son justas, ¿no? En esta relación. Y es un gran tema. En donde hay envidia, escuchen, no hay amor. No hay amor. La envidia es lo que los teólogos llaman la enfermedad del alma, ¿se acuerdan, no? Es un tipo de veneno puro, en donde tan fácilmente como tú dices, ah, te amo y te quiero, la envidia te conduce a decir, ahora te aborrezco, ¿no? Ahora te odio. En el mundo que nos rodea, esto, ah, te odio por los juguetes que tienes, ¿no? Te odio por el trabajo, por la vocación. Te odio por tu belleza, por tu cuerpo atractivo. Te aborrezco porque eres más talentoso, más dotado, más exitoso. Eso es lo que vemos en el mundo. Y el ego ofendido, ¿se acuerdan, no? Qué feo es ver cosas así en un matrimonio. Qué horrible, ¿no? Qué susto. ¿Qué tipo de pecado hay en esto? Y como lo hemos visto, pecamos más contra nuestra pareja que cualquier otra persona, reaccionando muchas veces en contra de cosas como estas. El verdadero amor, escuchen lo que estamos diciendo, es capaz de dar sin recibir a cambio. Es capaz de dar sin condiciones, ¿no? Haya gozo, no en recibir, sino en dar más. Bienaventurado es dar, ¿no? La bienaventuranza perdida se llama, la que Pablo rescató, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Y hay que entenderlo. En el momento en que todo esto se convierte en un juego en donde, todo esto tiene que ser el 50, el 50, o ya no es justo, se acabó el asunto. Y eso es un gran tema. Lo vamos a ver volviendo a la serie sobre las decepciones. Escuchen lo que voy a decir. Hay un sentido en que el creyente no puede decir, esto no es justo. Lo vuelvo a decir, porque en forma indirecta eso es decirle a Dios que es injusto, es acusarle a Dios de actuar de manera injusta. Lo veremos en el día de juicio, nadie levantará tal acusación en el día de juicio, no la vamos a escuchar de nadie, aunque vivimos en un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de inequidad, de desigualdad. Esto no lo estamos negando. Lo que estamos diciendo es que esto no se puede meter de por medio en el matrimonio. No. Es como padres envidiando a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? No es lo que tú buscabas, no, que es lo que procurabas, la prosperidad, la felicidad de tus hijos, y ahora te llena de envidia, porque tu hijo llega con un carro mejor, cuando llega Mar con otro carro, y yo estoy pensando, algún día me lo va a vender. Como usado, pero de buen uso. Como envidia. Luke me quiere vender una moto y le he dicho tantas veces, no me interesa. Olvídalo. Ahora, ¿en dónde estábamos? El versículo 4, hay que apurarnos. Ese es un bosquejo, rápidamente tenemos que terminar con este bosquejo. Y luego, este amor, vean, vamos a cambiar un poco el orden aquí. En la última frase dice, no se ensancha, no se jacta, no es jactancioso, no busca vanagloria, no pretende ser superior, no es ostentoso. Estas son las traducciones, ¿no? Eso es un gran tema, en donde ahora lo que está metido por medio en la relación es soberbia, orgullo. ¿Cómo es cuando vemos a una persona jactándose de sí misma? Lo que pudiera ser mis dones, talentos, habilidades, logros, dinero, esa persona está mostrando su pequeñez. Está mostrando su inseguridad. Sí. Al desear el destacar y buscar, en este caso, ya sea estima, admiración de los demás, está mostrando su amor propio, que fluye de su soberbia. Ese es un tema al cual volveremos. Ahora, otra traducción de esto es, el amor no es arrogante, sino humilde. Yo prefiero, el amor no se llena de sí mismo, no está lleno del ego, no es engreído, no. Porque esto es la soberbia que nos conduce a subestimar a otros y sobreestimarnos a nosotros mismos. Y cuando esto sucede en la relación, puede ser la mujer diciéndole a su marido, tú eres el que es el menos aquí en esta relación. Eres tú el que no tiene el mismo valor. O frecuentemente es lo contrario, es el marido, ¿no? Sobreestimándose su importancia, sus dones, sus habilidades, sus logros, y echándolo la cara de ello como si no fuera más que una sirvienta o esclava, ella. Es la vanidad hinchada, es la soberbia ciega, ¿no? Lo que el verdadero amor condena, ¿no? El amor nos ubica en el polvo. El amor nos ubica en el lugar correcto, ¿no? Obligándonos a contestar, ¿qué tienes que no hayas recibido? No quiere exaltarse a sí mismo, quiere dar de sí mismo para ayudar, para edificar, para beneficiar, en este caso a su pareja, ¿no? Y luego ven en la lista, después de decir esto, la fórmula tan misteriosa al principio del versículo 5, el amor no es injurioso, no es rudo, ¿no? No se comporta con rudeza. Esa es una de las traducciones en las versiones actualizadas donde nos tratan de poner palabras más modernas, ¿no? No es rudo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No se comporta de modo impropio, otra traducción. Ahora, ¿qué es esto? No se porta indecorosamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bien, con mucha atención el punto. Aquí ese es el quinto punto, si no me equivoco. El amor se manifiesta en cosas pequeñas. Eso es lo que quiere decir. En cosas pequeñas. Sí. Ese es un gran tema. Son las cosas pequeñas, ¿no? que hacemos en vez de actuar con rudeza, ¿no? Sin cortesía, es una de las traducciones. Y hay que entender esto, es un tema más amplio de lo que estamos diciendo aquí. En esta relación íntima entre dos personas, esto se puede volver una bomba, lo que estoy diciendo. En donde saben, como cada uno está bajo la lupa, el examen, el espejo, la crítica, el análisis del otro, en donde cada parte se siente como desnudo y expuesto a su pareja, ¿no? En estas cosas pequeñas, y hay que decirlo, son cosas pequeñas que nadie sabe, ni los hijos, en donde se manifiesta esto en el matrimonio. Y hay muchas personas religiosas hoy día que son ofensivas, en una forma genérica, general, lo estoy comentando, son caracterizadas por su falta de amor, ¿no? Y lo que buscamos es que los demás no sean ofendidos por algo que hayan visto en nosotros, en una forma más, estamos hablando del testimonio cristiano, pero en este caso, que seamos personas en cosas pequeñas capaces de amar a nuestra pareja, porque este amor, lo vuelvo a decir, se reduce a cosas muy pequeñas que reflejan en esta relación cosas muy grandes. Están metidas de por medio en esto. Y ahora vean, esto es un bosquejo y nada más. No se preocupen, vamos a profundizarnos. Ahora, el próximo punto, el amor no es egoísta. Este es el gran tema que vemos por todas partes del Nuevo Testamento. Es el tema que vimos hace 8 días, ¿no? En donde el texto que dice, no busca su propio beneficio, sino el de otros, ¿no? Es un texto en donde Pablo toma exactamente esta fórmula para ampliarla. Apunta en el versículo 10:24 de 1 Corintios, 10:24. No busque su propio bien, sino el bien del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el bien de los demás, ¿no? El bien de otras personas, el bien de su prójimo. Y en el contexto aquí, es exactamente el argumento que veremos más adelante en Efesios 5, es la una parte buscando el bienestar de la otra parte. Buscando el bienestar de su pareja. Y este verdadero amor quiere aprender, como lo estamos haciendo ahora al estudiar más a fondo sobre esto, para ayudar a su pareja. Quiere trabajar para ayudar a su pareja. Quiere satisfacer a su pareja. Y está dispuesto a hacer sacrificios. Incluso, como lo vimos hace 8 días, está dispuesto hasta a morir si fuera necesario. Pero el punto es que el verdadero amor no busca ambiciones egoístas, no busca ventajas egoístas, no busca sus propios intereses, no busca ni siquiera justificación propia, ganancias propias, valor propio, no. Sino busca el bien, todo lo contrario, busca el bien del otro. Nuestro problema es este que hemos escuchado tantas veces, nuestro ego, nuestro egoísmo, ¿no? Está tan arraigado en nosotros que estamos buscando por naturaleza, en piloto automático, nuestro propio bien, ¿no? Estamos entregándonos a nuestros propios intereses. Esta fórmula que hemos citado desde hace muchos años, en la noche te duermas, ¿con quién? Ah, te levantas contigo mismo, con ti mismo. Te alimentas, ¿no? Pero, y te cuidas. Y tú eres el objeto de todas tus atenciones. El único objeto de tu amor. Y amarte a ti mismo resulta ser la gran tarea de tu vida. Eso es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Dicen que tú eras el único y verdadero amor de tu vida. Y a lo largo de tu vida tienes que amarte a ti mismo. Esa es la gran tarea de tu vida. Y lo que estamos viendo en este texto es lo contrario, lo opuesto. es amar a él o a ella como te amas a ti mismo. Ya lo hemos visto, es amar al cuerpo de tu pareja como si fuera tu cuerpo. Es lo contrario. Entonces, en esta gran fórmula que estamos viendo aquí, tenemos lo que el mundo no entiende, por un lado, escuchen el argumento, simultáneamente tenemos, vean, algo que no es humano, que no es natural, sino sobrenatural. El verdadero amor es un milagro de Dios. Es el amor de Dios siendo reproducido en nosotros. Y en este sentido, es un milagro. Ahora, vean más adelante, ahora vamos a Efesios. Vamos a dejar por el momento esta descripción en donde estábamos, ¿no? Hay más cosas aquí que estamos dejando a un lado. Cuando dice ni siquiera se enoja, ¿no? Que no se irrita. ¿Qué es esto? Que el verdadero amor no lleva cuentas del mal. Y el punto, la persona egoísta es irritable, se molesta, es una persona hipersensible, es una persona que no tan solo se enoja y se irrita, sino que siempre lleva cuentas del mal. El verdadero amor cubrirá multitud de pecados, primero de Pedro, ¿no? El verdadero amor está dispuesto a pasar por alto. Y es increíble, en estas cosas pequeñas se irritan las personas en el matrimonio. ¿No? Es por la forma en que dejaste tu toalla en el baño, ¿no? O porque con la pasta dental, ¿no? Hiciste un desastre aquí, ¿no? No voy a decir más, ¿no? Que se irritan, ¿no? Y se molestan tan fácilmente, pero el verdadero amor está dispuesto a pasar por alto todas estas cosas que les aseguro de que no tienen mucha importancia. No, tienen poca importancia. Ahora vean rápidamente en Efesios, aquí estamos cortándolo. Vean en Efesios, ya que aterrizar aquí, lo tienen, lo que Pablo dice respecto a este amor, específicamente hablando a los maridos. Ahora véanlo aquí en Efesios 5. Y hay tres argumentos aquí que vamos a señalar. Que nuestro amor para con nuestra pareja, en este caso nuestra mujer, nuestra esposa, ha de ser semejante al amor de Cristo. Y ven los argumentos aquí. Primero, como lo vimos hace 8 días, sacrificándonos por ella, entregándonos a ella. Viendo en el versículo 25, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó, lo vimos, se entregó. Esto fue una parte de lo que vimos hace 8 días. ¿Qué tipo de sacrificio? Voluntario, ¿no? ¿Qué tipo de sacrificio? Sin condiciones. ¿Qué tipo de sacrificio? Sin límite. Se entregó como en el contexto para morir por la iglesia. Y esto es el tipo de amor, un amor de sacrificio. Y hay muchos hombres que esto no lo quieren entender. Cuando llegan a casarse, cuando hemos visto cómo se les va las opciones, la libertad, la independencia, la autonomía, la voluntad propia, toda la lista, y se van a dedicar a sacrificar el resto de sus vidas en este sentido, ¿no? El resto de su vida será un gran sacrificio voluntario y sin límite a favor de ella. Tal como Cristo nos da el ejemplo, ¿no? Pero luego, en esta misma fórmula hay muchas cosas. Es un amor, vean lo que dice, a vuestras mujeres. El versículo 25 es el texto. ¿Qué es esto? Es un amor específico, particular, personal, exclusivo, especial, ¿no? En este sentido, es un amor, como lo vimos en el estudio hace 8 días, individual y particular. Y esto es algo crucial en el amor matrimonial. Es algo crucial. ¿Por qué? Porque es una parte del juramento, es una parte de los votos, es una parte de lo que se llama el pacto matrimonial, la fidelidad de Cristo y su amor de compromiso total es el ejemplo. Pudiéramos pensar de Cristo siéndole infiel a su iglesia, siéndole infiel, algún creyente puede decir, Cristo me ha sido infiel, Cristo no me ha amado en esta forma individual. Y para Dios hay que entenderlo, este amor es tan personal, lo veremos en otra ocasión, como si tú y yo fuéramos la única persona. Nos ama así. No, tan particular y personalmente. Y esto lo hemos visto desde el primer estudio. Esto es la decisión que estamos tomando. Al tomar la decisión de amar a esa persona. Y nadie más. A él o a ella. Y nos encontramos encerrados en la prisión, en la celda, en donde por encima de la entrada, ahí está la palabra, la celda del amor. ¿Se acuerdan, no? Pero eso es lo que hacemos al entregarnos a la otra persona. Es una parte de lo que está en los votos que hemos leído casi cada domingo, una parte de la lista de estos votos que ya no se quieren usar hoy día. Pero luego ven con mucha atención la tercera característica de este amor, y es algo importantísimo, porque esto lo sabemos, resulta ser un amor no merecido. Esto fue nuestra gran pregunta hace 8 días. ¿Qué es lo que pudiera haber motivado a Dios a amarnos a nosotros? Cuando éramos sus enemigos, rebeldes incluso, haciendo guerra en su contra, nos amaba, nos buscaba y terminó entregándose. Todo motivado por amor. Su amor es inmerecido. Es inmerecido. ¿Cuál clase de personas forman la iglesia de Cristo? Puras personas indignas. En la lista apostólica no son inteligentes, no son atractivos, no son ni siquiera sabios, menos fuertes, poderosos, ni siquiera en la mayor parte, ni siquiera personas guapas, así lo voy a decir. Y cuando dice, y peor, débiles, necios, es una de las palabras, incapaces, impotentes, indignas, esas son las palabras en 1 Corintios 1 que describen a las personas que son amadas por Dios. Y por lo tanto, véanlo, si hemos de imitar a este amor, no vamos a amar a nuestra pareja simplemente por las cosas atractivas, las cualidades agradables en él o en ella. No. Y es cuestión de tiempo, lo hemos comentado, y te va a mirar y te va a decir, viejito, y la palabra va a tener otro significado. Y tú la vas a mirar y la vas a decir gordita, y vas a tener un doble sentido al decir gordita. ¿No? Es cuestión de tiempo. ¿No? Es cuestión de tiempo. ¿Qué te pasó, gordita? ¿No? Se te queda mirando. Este amor no está basado en estas cosas, porque todas esas cosas se van a desvanecer con el paso del tiempo. Es por eso lo vimos que cuando se besan no se pueden ver. ¿No? ¿Se acuerdan? No se pueden ver, lo vimos. ¿No? Es como en el traje del caballo se meten y los dos si salen de ese traje se ven como burros ya en la vejez. No hay cambio en esto, ¿no? Pero el punto, lo estoy diciendo de manera chistosa para enfatizar la realidad en esto, no es porque vemos algo bueno, atractivo en él o en ella. No, claro que no. No está basado en algún mérito que él tenga, que ella tenga, no, porque Dios nos ama sin méritos. Es a pesar de lo que somos, es a pesar de lo que sabemos, es a pesar de la realidad, no, de vernos frente a este espejo todos los días de nuestra vida, es a pesar de la realidad, no, que comenzamos a amar a esta persona y con la fusión de las dos vidas, esta persona comienza a ser una parte de nosotros mismos. Hasta como lo hemos visto, llegamos a ser en un sentido, una sola persona, en la metamorfosis, en la transformación de las dos personalidades, en la fusión de dos corazones. Así Cristo se identificó con nosotros, para hacerse uno con nosotros. Algunos teólogos afirman que Cristo tenía un cuerpo feo. Y yo me inclino a pensar que tienen razón. No vino el Hijo encarnado, la segunda persona de la divinidad, como lo ponen en esas películas de Hollywood, en donde se ve como un rockstar, como una estrella de rock, o uno del canal de las estrellas, o uno del mundo artístico. No, todos sus textos indican lo contrario. Porque esto no tiene nada que ver con el asunto. Algunos afirman que Jacobo terminó amando a Lea la fea más que a Raquel la guapa. No lo sabemos, pero no tiene mucho que ver. Yo no estoy diciendo que debes buscar una persona que te cae como no atractiva para casarte con él o con ella. Eso no es el punto. Pero lo que estoy diciendo es que esto se va a acabar así dentro de muy poco tiempo. Y para la mayoría de los hombres es despertarse la mañana siguiente cuando ya no traen el maquillaje. Y hay un susto, ¿no? Hay un susto en donde, ¿no? ¿Qué pasó? No son años. No, es la persona la que estamos amando en esto. Y luego la fórmula aquí la conocemos, termina con, ahora ven lo que sucede aquí. Con Cristo entregándose como sacrificio voluntario, pero para lograr en su amor de propósito, ¿se acuerdan de la lista de cosas? En este amor de propósito, el texto dice santificarla, perfeccionarla, presentársele para sí, ¿no? Como en el contexto es la iglesia, santa, sin arruga, sin falta, sin mancha, esas son las traducciones. Y el punto, el marido ama a su mujer con este amor de propósito, ¿no? Para lograr tres propósitos. Primero, la madurez espiritual de ella. Y esta madurez incluye todo lo que hemos estado viendo en estos estudios. Incluye el elemento emocional, mental, ¿sí? Pero es en primer lugar su madurez espiritual. Perfeccionarla, es llevarla a la plena madurez como persona. Y luego, vean, su santidad. Llevarla, vean, en forma progresiva al modelo bíblico para la mujer y viceversa. Ambas cosas están sucediendo simultáneamente. El amor de la mujer está buscando estos mismos propósitos. Madurar y luego santificar a la persona. ¿Y esto resulta en qué? En que sea una persona feliz. La felicidad espiritual de ambos es lo que está metido por medio en este amor. La felicidad espiritual de ella, la felicidad espiritual de él, eso es lo que estamos buscando. Pero esa felicidad depende de que seamos personas maduras y progresivamente transformadas y cambiadas. Y ahora lo digo en otra forma. El argumento es que el marido ama a su mujer por lo que ella es, en un sentido, el don de Dios, la persona escogida, la persona que Dios me regaló, la persona que Dios predestinó para mí. Y luego, ama a su mujer por lo que ella ha de ser. El texto da por sentado que ninguno de los dos llega al nivel, que los dos se quedan cortos y que la meta en esto es que ambos sean santificados. hay un libro que se llama Sacred Marriage, si no me equivoco. Lo tenemos en español, lo vamos a imprimir en una versión resumida. El argumento del libro es: Dios te dio él o ella, esa persona específica, con el fin de santificarte. Ambos serán santificados, transformados a través de este proceso en el cual aprendan a amarse el uno al otro, aprendan a practicar el verdadero amor. Esto es el gran arreglo en el asunto. Lo hemos visto desde el primer estudio, en donde Dios nos está ayudando a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, comenzando con nuestra pareja en el matrimonio, ¿no? Y estas personas en un contexto cristiano que tienen un matrimonio que es un desastre, ¿Qué tipo de testimonio pueden tener? ¿No? Y personas, ¡ah, dame el púlpito! Su matrimonio es un desastre. ¿Cómo le vamos a dar el púlpito a una persona así? ¡Ah, es porque yo amo tanto a los hermanos que necesito enseñarles tantas cosas! Enséñate a ti mismo. Comenzando con tu mujer. Esa es la respuesta. Ay, me están bloqueando. Sí, claro que sí. Por eso te estamos bloqueando. En amor. Bloqueándote. Pero ahora vean en nuestra lista. ¿Lo tienen? En la lista, la parte final la veremos. Hay una lista de 20 textos. Y aquí se abre nuestro tema. Y ahora vamos a verlo, enfatizando lo que estos textos enseñan para hacer la aplicación al matrimonio. ¿Lo tienen? Pero rápidamente, hay otro bosquejo aquí. Esto no es la lista de 50 textos. Eso es una mini lista, ¿no? Ahora vean, vamos a leer los versículos 2 al 6 en la lista. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Ahora, eso es lo que yo acabo de decir. Y en particular, lo que puede ser un gran testimonio cristiano es lo que ven en tu matrimonio. Cómo se aman, cómo se entregan, cómo se sacrifican, cómo hay bondad, cómo es que no hay envidia, cómo es que no hay soberbia, cómo es que no, ni siquiera se irritan. Y en una forma misteriosa tienen una relación en donde debe haber algún secreto, algo que tienen entre sí de gran atracción, porque en cosas pequeñas se llevan bien. Eso es un gran testimonio hoy día, ¿no? Aplicándolo a la pareja, ¿no? Y lo que hay que seguir leyendo, es Juan 13:35. El segundo, primero de Juan 3:11. Y esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Para eso nos casamos. Los estoy tomando los textos para aplicarlos al matrimonio, ¿no? ¿No es eso el porqué y el propósito del matrimonio? Que nos amemos el uno al otro. Así, la fórmula es unos a otros, pero lo estamos reduciendo a tu pareja. Y este es su mandamiento 3:23 de primera de Juan, más adelante en el mismo capítulo. Los que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esa es la meta, eso es lo que Dios quiere lograr. Nos está preparando para ir a este mundo de amor. Y 1:5 de segunda de Juan, vean, Él mismo, ¿no?, nos dio el mandamiento desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en Juan 15:12, que os améis los unos a los otros, el nuevo mandamiento. Pero bien, como yo os he amado. Eso es la cosa que cambia. Por eso el mandamiento es nuevo. Por eso acabamos de leerlo en Efesios 5. Por eso enfatizábamos que 1 de Corintios 13 describe el amor de Cristo. Esto es el elemento nuevo. Pero lo que estos versículos enseñan es lo siguiente: este amor es la meta. para cada creyente. Y aquí lo estamos reduciendo, lo estamos limitando a tu pareja y nadie más. Esta es la meta. Un amor de voluntad. No simplemente el elemento sentimental, emocional que hemos discutido en parte, sino un amor más a fondo que resulta ser de Dios. Esa es la meta, que tarde o temprano el verdadero amor de Dios llegue a este matrimonio. Pero esto no quita nuestra responsabilidad. Se nos ordena, se exige de nuestra parte este amor. Ahora rápidamente, no podemos detenernos en los versículos en la lista de número 7 hasta el 11. Lo que tenemos es la misma cosa en otra forma, en donde lo que yo comentaba al principio con los 10 mandamientos es lo que se dice cada vez, que hay un sentido en que esto es todo lo que Dios quiere de nosotros. De estos dos mandamientos, el amor para con Dios y para con el prójimo, dependen toda la ley, los profetas, toda la enseñanza, Mateo 22, 40 del Antiguo Testamento, se resume, ¿no?, en el mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Todo el asunto está resumido. Y en Gálatas 5, 14, vean, toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu pareja. Así lo estoy diciendo, como a ti mismo. Es a tu prójimo, claro que sí. Y en 13:8, no debáis a nadie nada. Eso es el deber, eso es lo que le debes a tu pareja, nada más. Ok, amaros unos a otros. Ese es el deber, esa es la responsabilidad, como si fuera la única cosa, la única cosa. Y en 13:10, la parte negativa de 1 Corintios 13, el amor no hace daño, no hace mal al prójimo. La parte negativa, la lista de cosas que no hace. ¿No? El amor es el cumplimiento de la ley. Y luego se llama en Santiago la misteriosa fórmula, la ley real, interminables debates, la ley real. Si cumples con la ley real, ¿cuál ha de ser esa ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si comienzas a cumplirlo, hacen bien, dice. Hacen bien, ¿no? Y luego, vean, hay que seguir leyendo. Los 12 al 14, vean, enseñan esta gran fórmula que vamos a analizar en otra ocasión, que hemos de vivir en este amor, andar en este amor. Vean, que todas las cosas 16, 14 de 1 de Corintios sean hechas con amor, que no hagamos nada sin amor. Y esto es lo que significa andar en amor. Andad en amor, como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Hay personas que nunca lo han entendido. Esto no es el moralismo. Esto no es simplemente reglas, esto no es simplemente, algunos piensan, algún tipo de legalismo. No, siempre se vincula con Dios, con su amor, con el Evangelio, con Cristo. Y tan solo los que conocen a Dios y el amor de Cristo pueden en principio hacer esto. Andad en amor, 5:2 de Efesios. Y vean, 3:14 de Colosenses, vestidos de amor. Y la gran fórmula de andar en amor significa de no ser motivado por algo diferente. De hacer un examen, un chequeo, me paro para ver por qué quiero decir, por qué quiero hacer, por qué quiero actuar de tal o cual manera en esta relación matrimonial. Y si el motivo no sea el amor, entonces que no debo hacerlo. Y luego vestirnos, el lado positivo, ¿no? Esta gran fórmula en donde hay que desvestirnos del pecado, del viejo hombre, del ego, del yo, deshacernos cotidianamente, desechar, ¿no?, todo lo que es perverso, pecaminoso, egoísta, impuro en nosotros, desvestirnos. Y la contraparte, vestirnos, que significa incorporar, adoptar, para que sea una parte de tu ser, para que sea una parte de tu manera de ser, para que forme una parte de tu misma personalidad, como una gracia, como un fruto. Esto es la transformación de tu personalidad, ¿no? Vestidos de amor, que es el vínculo, un gran tema de madurez. El vínculo de madurez. Y luego, como vamos a ver, y esto es obvio, lo hemos visto en los estudios anteriores, esto es algo en donde hay grados de crecimiento. La misma palabra madurez lo indica, ¿no? En donde hay grados de crecimiento, y la meta en este asunto, escuchen lo que voy a decir, lo veremos de hoy en ocho, si Dios quiere, de nunca estar contentos. Hay un descontento en esto, véanlo. Dice, tener entre vosotros un ferviente amor, ¿cuánto más con tu pareja? Ferviente amor. ¿No? Y que vuestro amor, vean en Filipenses 1:9, las oraciones apostólicas, abunde aún más. Por eso oraban los apóstoles, ¿no? Para que este amor abundara como un amor inteligente, de conocimiento, de discernimiento. ¿Sí? Es un amor de propósito. Sí, pero que ha de ir abundando y creciendo. Y la teoría, los teólogos dicen que en el caso de lo que ya vimos antes, el amor caprichoso romántico más intenso posible, a los 2 años se acaba. Es lo que dicen. No. Y luego comenzaron en un gran romance, ahora un gran conflicto, en donde no hay amor, ¿no? De parte de ninguno, ni el uno ni el otro. Pero el modelo bíblico, hemos de ir creciendo, abundando, ¿no? Que sea cada vez más ferviente. Vean 1 Tesalonicenses 3:12, que os haga abundar en amor. Y esto es los unos con nosotros, pero lo estamos aplicando al matrimonio. Abundar. Así lo voy a decir. Si el marido no dice, ¿no? A de veras, en cuanto a ella, ahora sí le amo más y mejor que hace un año, que hace 5 años, muchísimo más, muchísimo mejor que cuando nos casamos. Entonces no están cumpliendo. Que haga abundar, que vaya creciendo. Y luego en 18, 2 Tesalonicenses 1:6, vuestra fe va creciendo en sobremanera. Y vean, estaba dando gracias a Dios porque estaba viendo abunda el amor de cada uno para con los demás. Ese amor ya estaba abundando. ¿No? Esa es la meta. Y como vamos a ver, ese es un gran tema. Que abunde este amor. ¿No? Que siga creciendo En su amor matrimonial, cada uno de las dos partes, que no se contentan con todo lo falso, todo lo superficial, ¿no? que ambos buscan el milagro, sin el cual el matrimonio no funciona, que ambos buscan cada día más. Es la misma meta de amar a Dios cada vez más, cada vez mejor, cada día más, con Dios y con tu pareja. Y el argumento final es el primer versículo aquí en este bosquejo, en donde dice que tú puedes hacer todo lo que está, hablar en lenguas, tener dones proféticos, entender todos los misterios teológicos, poseer todo conocimiento, ejercer la fe en su grado más alto, ofrendar todas tus posesiones, entregar tu cuerpo como un sacrificio, y todo habrá sido en vano. Sin valor, puro ruido, ruido religioso incluso, algo falso, fraudulento, hipócrita, ¿no? Que no significa nada. Todo habrá sido en vano sin amor. Y hay un texto que voy a leer, escúchenlo. Es un texto, uno de los más fuertes, dice lo siguiente. Sale de la boca de nuestro Señor Jesús, y lo que dice es, yo os conozco. se dirigía a los líderes religiosos, a la muchedumbre de judíos en aquel entonces, incluso a las muchedumbres de personas que se congregaban, en su mayor parte se congregaban muchedumbres para escuchar su enseñanza, su predicación pública. Os conozco, decía. Que no tenéis el amor de Dios en vosotros. La gente, probablemente la más activa en sentido religioso en toda la historia del mundo. La gente religiosa que hacía con sus sacrificios, con sus ceremonias, con sus ritos, el gran show. Los fariseos están aquí en la mira, ¿no? Y los demás engañadores y farsantes en aquel entonces, y Cristo simplemente les dice: os conozco, y el amor de Dios no está en ustedes. ¿Qué es esto? Es lo que dice 1 Corintios 13: sin este amor, en el mejor de los casos, somos fariseos. Escuchen con mucha atención la ilustración. Tu pareja te conoce. Y si le fuéramos a preguntar a tu pareja si ve algo del amor de Dios en ti, en mí, ¿no?, en nosotros, la persona que en teoría nos conoce mejor que cualquier otra persona en este mundo, puede decir mirándote: te conozco, que el amor de Dios está en ti. ¿O no tendría que decir lo contrario? Que el amor de Dios no está en tu corazón, no se manifiesta en tu vida, ¿no? Entonces, tú puedes poner así como el resultado de toda tu religiosidad y profesión de fe y cristianismo, etcétera, un cero. Es lo que has logrado. Ahora busquen en Efesios y vamos a terminar. Hemos bosquejado, hemos dado un poco más del panorama de este amor de Dios. Y ahora vamos a aterrizar con lo que tenemos que ver. Y no lo vamos a ver a fondo el día de hoy, pero tenemos que verlo para terminar. La pregunta que tiene que surgir a la luz de esto y lo que hemos visto en los otros estudios, lo que vimos hace 8 días, cómo este amor te conduce a morir, incluso lo vimos, no es a la tumba, no es a la sepultura, sino a ser resucitado en Cristo. Ahora el tiempo se nos fue, pero vamos a terminar con esto. La pregunta es cómo. Y lo que vimos hace 8 días es crucial. Lo que comentábamos al principio es lo mismo, eso nunca va a cambiar. Es conociendo mejor el amor de Dios. Es siendo, ¿no?, personas en cuyos corazones el amor de Dios, como lo dice Pablo en Romanos 5, es derramado. Es entendiendo cómo Dios nos ama. Bueno, somos los más indignos de su amor, los menos indicados, ¿no? Y entendiendo cómo, lo vimos hace 8 días, cómo Dios demostró este amor para con nosotros. Esto es obviamente la respuesta. Entonces, para amar más y mejor a tu pareja, tienes que amar más a Dios. Esto es así. Y ser capacitado por Él. Pero vamos a terminar con el misterio de este punto, de cómo nos capacita, ¿no? De cómo somos capacitados por Dios para practicar este amor. Y vamos a Efesios, ¿ya lo tienen? Ahora, el texto lo conocemos. 5:18, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, Y la palabra es muy fuerte. Algunos prefieren destrucción, ¿no? Es una reacción en cadena que terminará en el suicidio de la persona. Mas sed llenos del Espíritu. Ahora, no pierdan de vista Efesios. Ahora buscan en Gálatas. En un momento volveremos a Efesios. Pero vean la misma fórmula en Gálatas. La misma fórmula. En Gálatas 5, este texto lo conocemos, es el prefacio a la delineación de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y el prefacio, la introducción a este gran tema, comienza con la misma cosa, la fórmula andad, una figura que se usa para describir las actividades cotidianas que ordenan la vida, la conducta, la manera de regular la vida, ¿no? Y esta fórmula, andad en el Espíritu, andad por fe, andad en buenas obras, andad en sabiduría, andad en verdad, andad en los mandamientos, andad en amor. Esto es al principio de Efesios, ¿no? De que hemos de andar en amor. 5:2 de Efesios. Y aquí, vean, se vincula con lo que vamos a discutir para terminar. Andad en el Espíritu. Ahora, este es un gran tema. Ahora vamos a discutirlo en una forma preliminar. Hay que decir algo importante. La contraparte dice, y no satisfagáis, no van a satisfacer. Hay muchos debates acerca de si es una orden o una afirmación. No van a satisfacer, no van a dar satisfacción, no van a cumplir con los deseos, las concupiscencias de la naturaleza humana caída que se llama aquí la carne. ¿No? Y ese es un gran tema. Andar en el Espíritu y andar en la carne, ese es el tema. Y hay que entenderlo desde un principio. No importa si se trata de una orden divina o una afirmación categórica de que al andar en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne, o de si al andar en el Espíritu vamos a decir no y no vamos a ceder a la carne. Resulta lo mismo, igual. ¿Por qué? Porque aquí se plantea dos formas de andar, dos formas de vivir, dos modos de existencia. Los que están en la carne, los que están en el Espíritu. En principio, cada creyente está en el Espíritu, nacido de nuevo, tiene al Espíritu que mora en su cuerpo, ¿no? Y tiene el poder y la capacidad del Espíritu obrando en su vida. Pero lo que nos interesa es esto. Una de las ilustraciones más interesantes acerca de andar en la carne, compara la carne, es una comparación, con la gravedad. Y dice que el hombre caído, el hombre por naturaleza, anda bajo el dominio y el control de la carne. Su naturaleza pecaminosa es lo que quiere decir aquí la palabra carne. Y escuchan, y le está jalando, le está empujando, le está sujetando, le está dominando, como la fuerza de gravedad jala todas las cosas hacia abajo, hacia la tierra. Y luego la ilustración dice que andar en el Espíritu es como subir en un globo que se llena de aire. En el contexto es un gas más ligero que el aire. Y el globo sube con contrafuerza, con un poder contrario que vence el poder y la fuerza de la gravedad. Es una gran ilustración, ¿no? Cuando le operaron a Lisa y le metieron el gas, la primera semana tenía que andar así, agachada, ¿no? Mirando a sus pies, mirando hacia abajo, todo el tiempo mirando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque el gas sube Y la parte en donde tiene que hacer presión contra la retina es la parte trasera del ojo. Entonces, si vas así agachada, el globo que traes ahí en tu ojo lleno de gas está presionando la parte inferior de tu ojo para que la cirugía, ¿no?, sea más exitoso y se pegue bien la retina. Escuchen, pero para andar así, la persona tiene que andar agachada, ¿no? Y es una ilustración de lo mismo, ¿no? Para llenar tu vida de amor, ¿no?, necesitas la ayuda del Espíritu, porque el primer fruto del Espíritu es amor. Pero para andar en el Espíritu, tienes que andar agachado. Sí, humillado. Sí. No puedes llenarte de todo lo contrario, esta soberbia y todo lo que acaba con el amor. No, tienes que humillarte. Pero lo que nos interesa, aquí el tema es enorme, estamos comentándolo para terminar, es lo siguiente. Según este texto, el próximo versículo lo dice, la carne codicia contra el espíritu contra la carne, estas cosas se oponen la una a la otra. ¿Qué es esto? Andar en el espíritu y andar en la carne son actividades opuestas, realidades atónicas, contrarias, opuestas. Hay muchas palabras que entran aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos andar en el espíritu y andar en la carne simultáneamente. Que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué es esto? ¿O tienes que andar así, jalado por la fuerza de la carne, como si fuera la gravedad? ¿O tienes que llenar el espíritu y el globo sube? Pero el punto es que estas dos cosas son contrarias. Es un tremendo argumento al cual volveremos. Tan solo lo estoy señalando aquí. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu es algo que te ayuda en todos sus textos a cumplir con un propósito específico. A lo largo del libro de los Hechos, valentía, unidad, amor, sacrificio, entrega, incluso gracia para morir, fortaleza para enfrentarte con cosas pesadas, con cosas difíciles, discernimiento, gozo en medio de la oposición, gozo en medio de la persecución. Es una tremenda lista de cosas específicas que al andar en el Espíritu te permite hacer. Y lo que a nosotros nos interesa es esto, ¿no? Esta fórmula. El hecho de que se nos ordena, la idea es la plenitud, la llenura del Espíritu, andar bajo esa, vean, influencia, en ese estado, en esa condición. Y esto es lo que nos interesa, andar en el Espíritu, ¿no? Ser llenos del Espíritu en Efesios como algo cotidiano. Es un gran fenómeno en el Nuevo Testamento. Vino el Espíritu, ¿no?, sobre Pedro aquel día de Pentecostés, pero luego se fue. Y esto de venir y ir del Espíritu, eso no es nuestro tema. Hay un sentido en que esta llenura viene y se va. Sí. Ustedes que vienen aquí, espero que alguien en ocasiones pueda sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en la reunión pública. Es el porqué el CD o la lectura de algún libro o algo así no es lo mismo como estar presente a la hora del culto en donde Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta por la exposición y la predicación de su palabra, aplicándola al corazón de los oyentes. Pero eso es algo que viene y se va. No, de eso no estamos hablando, sino de algo continuo, algo perpetuo, continuar, eso es una continuar siendo llenos, ¿no? Continuar siendo llenos perpetuamente, continuamente, constantemente. ¿Por qué? Ah, porque el Espíritu proporciona poder, capacidad para suplir toda nuestra debilidad. Sí. Proporciona el poder para decir no a la carne, ¿no? Hay muchas ilustraciones. Una que se ha usado tantas veces es, ahí van a cenar, pero entran al centro comercial y espían, ahí hay un lugar donde venden helados. Y resulta ser la cadena en donde el sabor que me gusta tanto. Entonces, antes de llegar a lo que iban a hacer estos, no eran hamburguesas, era algo más, quizás no tan bueno, pero bueno, iban a cenar algo, un guisado, ¿no? Pero se detuvieron ahí llenándose de helado. Y luego se olvidaron de las hamburguesas. No sé si me explico. La ilustración es tan sencilla. Si andas lleno del Espíritu, si andas en el Espíritu, ya no hay lugar para la carne. De eso se trata. Siguen siendo llenos y controlados, siguen andando bajo el dominio, siguen procurando constante, continuamente, como su condición normal, ¿no? El globo que supera la contrafuerza de la gravedad en tu vida. De eso se trata. Y se trata de una submisión voluntaria, de una decisión constante de que frente a este asunto, en particular, en mi amor para con mi pareja, ¿no? Voy a sujetar mi mente, voy a sujetar mis emociones, voy a entregar mi voluntad a Dios el Espíritu para que me ayude a amar a mi pareja. Por eso yo decía el milagro. Algunos prefieren la palabra magia. No, eso no es. Es un verdadero milagro. Que no funciona como una droga. Es lo contrario. No apaga las facultades, sino que capacita las facultades. Y el Dios que no nos ha dejado solos para vivir la vida cristiana. Ahora, en el contexto aquí, vean lo que voy a decir. Todo el asunto de esta llenura del Espíritu en Efesios y en Gálatas, ven lo que sucede. Pasa inmediatamente Pablo en ambas epístolas a aplicar este asunto a todas las relaciones humanas. Este gran tema sobre el cual hemos estado hablando en esta serie de estudios. Y se dirige directamente a todos los problemas que existen entre los padres y los hijos. Todos los problemas que surgen entre los empleados y el jefe. Así va el asunto. Entre los ciudadanos y el gobierno incluso. Entre los esclavos y sus amos. Y obviamente, en la pareja, entre los maridos y las esposas. A eso se dedica a explicar todo este asunto, ¿no? En Efesios 4, en Efesios 5, y da toda una lista de pecados que surgen para destruir estas relaciones. Y la lista de pecados, aquí lo estoy resumiendo porque se nos fue el tiempo, comienza con el enojo. Y luego con la mentira, y luego con el robo, luego con los pecados de la lengua, y la falta de dominio propio, y la amargura, ¿no? Y las emociones, y luego con la inmoralidad sexual, y luego la avaricia, ¿no? Y lo que nosotros hemos leído ahí en Gálatas 5:18 es el último punto en la lista en donde habla de la borrachera. Para decir que lo que estamos diciendo, que la única forma para traer paz y amor a estas relaciones es la llenura del Espíritu, es la plenitud del Espíritu. En un mundo lleno de personas infelices, en un mundo lleno de personas descontentas y miserables, en un mundo en donde las personas, y el argumento termina, así lo estoy resumiendo, y la manera para enfrentarte con tu vecino y con tu compañero de trabajo y con tu pareja, pero metido de por medio, de principio a fin en todo el asunto, y la manera para enfrentarte con este gran enemigo, el yo, el ego, el sede del pecado en el corazón humano, resulta ser la plenitud y la llenura del Espíritu. Y véanlo para terminar, véanlo, ¿no? Vean cómo termina la lista. Aquí lo tenemos en el bosquejo. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5 y la descripción del amor en 1 de Corintios 13, y resulta ser un paralelismo exacto en donde tu problema con tu egoísmo, egocentrismo y el yo, ¿no? Y el primer punto, el amor, ya no busca eso. Ya no, es la negación del yo. Y tus problemas con tu descontento y tu infelicidad y desconformidad. Y el fruto, gozo, ¿no? Paz. Y luego, en cada punto, ¿no? Y el problema con tu impaciencia, lo que vimos al principio, tu intolerancia, ¿no? Y el resultado, paciencia, tolerancia, ¿no? Benignidad, bondad. Y luego, lo que es el grave problema para todos es la inestabilidad. De que hoy sí, mañana no, y cada media hora cambiamos de humor y de estado de ánimo y inconstancia, inestabilidad, y en algunos matrimonios ese punto y nada más lo convierte en un tipo de infierno. Y el texto, fe, fidelidad, ¿no? El fruto del Espíritu, constancia. Y luego, toda la lista la conocemos, en vez de soberbia, en vez de jactancia, arrogancia, mansedumbre. ¿No? Y resumiéndolo todo, en vez de actuar como lo vimos hace, la pregunta que hizo el hermano, ¿un castillo? Esto es tu hogar, esto es tu matrimonio, el castillo en donde tú estás aplastando a los demás, o un monasterio. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta que vimos? ¿Cuál será el matrimonio? Sí, el matrimonio engendra dominio propio. Entonces es más como un monasterio. Si da rienda suelta a tu ego, a tu personalidad perversa y todas tus corrupciones, puede ser un castillo. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Y el punto es que la llenura y la plenitud del Espíritu, que no vamos a discutir más, proporciona la solución para la falta de amor en tu matrimonio y para con tu pareja, que tan solo Dios te puede capacitar para amar a él o a ella. Y por eso ya lo hemos dicho, cuán grande es el riesgo de casarte equivocadamente. Cuán grande el riesgo de casarte con una persona que nunca te va a devolver ese amor porque no conoce a Dios ni tiene al Espíritu Santo, menos puede decir no a su carne. Y tú te estás encerrando en una celda en donde tú serás la víctima de todo lo que es la carne y la naturaleza pecaminosa de esa persona. Si no llegan a divorciarse, será de por vida. Y aún divorciándose, las heridas no se van a quitar de tu alma y de tu corazón. ¿Cuál esperanza puede haber en un matrimonio no cristiano entonces? ¿Cuál esperanza puede haber en un matrimonio mixto, en donde uno es y el otro no es creyente? Y por eso, cuánto cada pareja cristiana, lo voy a decir, cada persona cristiana debe buscar por encima de todo la salvación de su pareja. Porque si no, se habrá dedicado a vivir, ya lo vimos, toda su vida, aprendiendo a amar a esa persona, para al final y al cabo decirle adiós para siempre.